servicios y tecnologías de la información en Planeta Bibliotecas. Cada mañana de miércoles a la 1:10. Te lo contamos en la radio universitaria 89.0.
Buenos días a todos. Aquí estamos otra temporada más en Planeta Biblioteca. Está Julio Alonso, que es quien nos habla. Y hoy nos acompaña Ruth Elena Vallejo Sierra. Ruth Elena Vallejo Sierra es profesora de documentación de la Universidad de La Salle, en Colombia, y nos va a hablar de la profesión del bibliotecario. Buenos días, Elena. ¿Qué tal?
Muy buenos días, Julio. Muchas gracias.
Pues es un encanto poder tenerte aquí con nosotros y es muy agradable para que nos hables un poquito de la realidad profesional de tu país. Bueno, decir que Elena, pues bueno, aparte de ser profesora, también es investigadora y ella ha investigado sobre todo en relación con la profesión del bibliotecario y también con los temas relativos al marketing profesional. ¿No es así? Más o menos, cuéntanos un poco tu currículum en ese sentido.
Bueno, la investigación que he realizado ha estado enfocada al uso del mercadeo como herramienta útil hacia las bibliotecas, frente a las bibliotecas universitarias, las bibliotecas públicas, y también frente a la profesión, su formación, sus representaciones sociales. Digamos, esos han sido mis campos de investigación y en lo que he venido publicando a través de los años. Y por supuesto, he sido profesora en el área de administrativa en los programas de bibliotecología.
Muy bien,
archivística.
Perfectamente. Bueno, pues yo también quería saber, tú eres doctora, te has doctorado hace apenas unos días aquí en nuestra universidad, en la Universidad de Salamanca. ¿Cuál ha sido el título de tu tesis que has defendido?
La tesis se llama La bibliotecología como profesión en Colombia. Es una investigación de carácter sociológico sobre la profesión, mirando tres categorías principales: su caracterización profesional, en referencia a la naturaleza misma que la constituye como profesión, o digamos el proceso que debe pasar una profesión desde la teoría de las profesiones para pasar de ocupación a profesión, desde la identidad profesional que tiene que ver en cómo aprenden a ser bibliotecólogos y cómo lo proyectan, y desde el ejercicio profesional para mirar ese reconocimiento y esa valoración social, esa proyección que se da en la sociedad, cómo la sociedad ve, valora y utiliza la profesión.
Muy bien, perfectamente. Seguro que es una tesis muy interesante. Esperemos que esté pronto disponible y la podamos tener ya en nuestro repositorio, en Gredos, como están la mayoría de las tesis. Bueno, yo otra cosa que te quería poner. Tú hablas de bibliotecología, nosotros hablamos aquí de biblioteconomía, de ciencias de información, documentación. ¿Cuál crees el término más apropiado, el que se utiliza en Latinoamérica, bibliotecología, o el que utilizamos nosotros, biblioteconomía, que viene un poquito del ámbito francés, de la economía de las bibliotecas, de la administración de las bibliotecas?
Mira, podemos verlo desde... Hay varias cosas que ver acá. Primero, cuando hablamos de biblioteconomía y de administración de bibliotecas, podríamos pensar que es el nombre que más se adapta a la realidad del campo de acción en el que ejercen la mayor parte de nuestros profesionales, en el caso colombiano, que finalmente hacen un trabajo administrando bibliotecas. Digamos que para darle un carácter científico, han empezado a utilizarse la palabra bibliotecología. En Colombia ocurrió un hecho importante, y es que en este boom de darle otra perspectiva a la profesión, se empezaron a buscar unos nombres o titulaciones diferentes, de manera que aparentemente se modernizara la profesión y eso permitiera, digamos, buscar otro tipo de personas que estudiaran la profesión, la modernizaran. Y ocurrió que entró, esto es ciencia de la información e incluso sistemas de información, Pero finalmente, como nosotros contamos con una ley de ejercicio profesional, esta es muy claro en decir que la profesión es la bibliotecología.
Sí, yo también estoy de acuerdo que la bibliotecología es más acertado. ¿Por qué? Porque ya la palabra logos, que quiere decir ciencia, ¿no? Y lo que queremos hacer de esto no es simplemente una práctica, una técnica, que sería la biblioteconomía en ese caso, ¿no?
Claro, pero yo creo que efectivamente hemos tratado de darle carácter científico al nombre, sin embargo eso no estaba acompañado de verdaderos estudios epistemológicos y de una consolidación científica de la profesión. Realmente la producción científica como tal, desde el punto de vista teórico y de nuevos métodos y metodologías para la profesión, no es algo que podamos decir que se haya consolidado, que podamos tener un cuerpo de conocimientos tan grande que podamos ya decir, sí, somos ese logos. Está muy bien utilizado.
¿Y hasta qué punto el nombre, uno u otro, puede definir cómo nos están viendo los demás, a los bibliotecarios? El que se llame biblioteconomía, el que se llame documentación, el que se utilicen estos términos nuevos como gestor de comunidades, como cualquier otro bibliotecario imbricado o incrustado, como se dice.
Claro, pero nosotros, estas divergencias de nombres, realmente, como resultado de la investigación, no ha permeado el mercado. Para la sociedad, y en este caso el grupo de investigación que hizo parte de mi trabajo, los empleadores, ellos no reconocen este tipo de nombres, o cuando asocian este nombre, eso no ha evitado que lo asocien a otro tipo de trabajo que vaya a hacer el bibliotecario. O sea, efectivamente, independiente del nombre, la diversidad de nombres que se están usando, no se ha logrado permear a la sociedad en que hagamos un trabajo diferente, administrar la biblioteca. O sea, nosotros queremos un reconocimiento en un campo de conocimiento que es la gestión de la información o la información, pero efectivamente el trabajo que estamos mostrando o lo que hemos venido proyectando a la sociedad sigue siendo exclusivamente en el campo de las bibliotecas. Y esto tiene que ver no porque la sociedad no lo reconozca, es porque los bibliotecólogos o bibliotecarios, hago este énfasis porque en Colombia hay diferencia, ¿no? Uh-huh. Si tú eres bibliotecario es que trabajas en una biblioteca, pero no eres profesional en el área. Si eres bibliotecólogo, sí eres profesional. Pero básicamente estamos esperando que nos hagan un reconocimiento donde efectivamente no tenemos campo de acción. Me explico. Nosotros continuamos trabajando administrando bibliotecas y queremos espacio en la gestión de la información, pero no hay nuevas oportunidades o nuevos mercados laborales que permitan afirmar que el bibliotecólogo realmente está caminando hacia la gestión de la información como un todo. Teniendo claro que al decir no, información, por supuesto, es un concepto muy amplio y ha dado la oportunidad también a que nuestro objeto de estudio sea compartido por muchas áreas, y esto es lo que ha hecho que un poco ni los mismos profesionales ni la sociedad pueda llegar en este momento a decir claramente la bibliotecología, cuál es el objeto de estudio, cuál es el quehacer, cuál es el saber. Y eso fue claro en la investigación, no solo porque no hubo un consenso general ni entre estudiantes, ni entre profesionales, e incluso entre los expertos en la profesión, cuando se les preguntaba el objeto de conocimiento de la bibliotecología, porque creo que esta tendencia a que todos los avances se han venido dando, lo tratemos inmediatamente de adaptar a la profesión y vayamos dándole nombres u otras cosas, nos ha hecho perder un poco de identidad, nos hace perder a nosotros identidad de apropiarnos como bibliotecólogos.
Sí, pero también tenemos una identidad diversa, ¿no? Supongo yo, porque claro, un bibliotecario puede trabajar en realidad en múltiples muy diferentes. por ejemplo, en una biblioteca pública, no es el mismo trabajo que el que realizamos nosotros en una biblioteca científica universitaria o el que hace un señor en una empresa.
Claro, está perfecto, pero sigue siendo en biblioteca, no en otra parte. Y esa diferenciación la hacemos nosotros, no el mercado, en algunos casos. Es decir, cuando le preguntamos, siempre habrá una imagen del bibliotecario. Nosotros tenemos claro que hay unas diferencias entre ser un bibliotecario público o ser un bibliotecario escolar. Algunos empleadores realmente sí lo tienen claramente identificado, pero creo que tenemos una formación muy generalista. Entonces, también eso hace que no haya habido una especialización en yo soy un bibliotecario público, yo soy, sino que salimos bibliotecarios generales y ya, si lo deseamos, sí, ya se deja a la decisión personal el especializarse en un área u otra, ¿sí?
Sí.
Pero entonces, creo que nosotros tenemos unas expectativas muy amplias de la sociedad, pero ya estamos esperando que la sociedad haga muchas cosas por nosotros, pero que nosotros mismos no hacemos.
Pero fíjate, yo leí hace poco que este perfil bajo que tiene la sociedad de nosotros redunda positivamente en cómo se percibe la profesión. ¿Por qué? Porque se espera menos de nosotros. Y luego el bibliotecario te puede proporcionar muchas cosas, con lo cual a la larga supone pues un beneficio en cuanto a la percepción que tiene la gente del bibliotecario, porque se sorprende de todas las habilidades en lo que puede apoyar el bibliotecario a un investigador o en una empresa o en otro sitio.
Pero, bueno, que haya el perfil bajo también tiene unos aspectos muy negativos, porque una de las conclusiones es que efectivamente nuestro profesional no ha logrado mostrar la utilidad social que tiene por la baja calidad de nuestros profesionales.
Sí, sí. Y bueno, hablando de estas cosas, ¿cómo consideras cuál es la misión principal del bibliotecario en este momento? Porque en un momento dado éramos conservacionistas, luego se llegó a la biblioteconomía técnica, donde lo que se valoraba sobre todo la capacidad que tenías para catalogar. No sé si en tu país fue así, pero aquí, ajá, por ejemplo, tanto valías, también catalogabas, ¿sabes?
Sí.
Ahora mismo, luego entramos a hablar de temas de gestión, con marketing, y quizás ahora mismo hay otros aspectos que se están valorando más, como redes sociales, como el hecho de alfabetización, competencias. ¿Cuál crees que es el centro o la misión de nuestra profesión ahora?
Mira, yo creo que en este momento en que, digamos, el ciclo del conocimiento, de producción y de acceso al conocimiento ha cambiado de alguna manera, en definitiva, esta tendencia que había a que el bibliotecólogo era un mediador tiene que cambiarse, porque efectivamente ya esa mediación se ha diluido. El acceso al conocimiento ya en la mayor parte de los casos, o en muchos casos, se da sin que un profesional en bibliotecología medie en ese proceso. De todas maneras, en los momentos en los que haya una intervención del bibliotecólogo, en el que yo creo que en este ciclo que estamos hablando de conocimiento, debe entrar en un proceso más de productor de conocimiento. Sea cual sea el papel que va a asumir en ese proceso, porque yo creo que depende de muchas cosas cuál va a ser, digamos, su papel, de cualquier manera debe quedar claro un sello de calidad, como ocurre con todos los productos o servicios que se están ofreciendo, que tienen un sello de calidad en que indica que hay un valor agregado que ese producto tiene que lo hace diferente a los otros. Entonces, si en este proceso en que se va a facilitar el acceso a la información va a intervenir un bibliotecólogo, esto tiene que quedar demostrado de alguna manera.
Certificado.
Esto sí, sí. Puede hacerse, bueno, de alguna manera hay que buscar que se dé ese proceso de certificación para que se pueda empezar a ver claramente cuál es la diferencia en que en ese proceso intervenga o no un profesional de nuestra área. Porque en este momento, para muchas personas eso no es claro.
Bueno, tú has investigado también en el área de marketing. Por ejemplo, para el reconocimiento social del bibliotecario, no se tenga esta visión un poco antigua de bibliotecaria mujer con moño, las gafas, el estereotipo este clásico que vemos en las películas, ¿no? ¿Qué aspectos deberían reforzarse en la profesión?
Mira, voy a decir una cosa un poco fuerte, pero la pregunta que se hacían algunos empleadores y que me llevaban, cuando yo les preguntaba acerca de los estereotipos, y me preguntaban, ¿y es que son solo estereotipos o no realmente no es lo que nos encontramos?
Pues no.
¿Cuál es esa imagen que nos encontramos cuando llegamos a una biblioteca, el trato que pueden dar? ¿Realmente esos estereotipos están alejados de la realidad?
Bueno, a veces sí y a veces no.
Claro, entonces, realmente el estereotipo que se ha creado no tiene que ver con que la sociedad o asociado simplemente a que los medios de comunicación nos ven y reflejan un porcentaje. No podría atreverme a decir un 50, 60, un 20, nada, pero es de lo que mostramos y es nuestra realidad.
Pero esos medios también refuerzan esa imagen que tampoco es toda la realidad, claro.
Claro, pero no es toda la realidad, pero en su mayoría eso se ha quedado. Pero si tú empiezas a preguntarle, cuando viene todo este proceso de adquirir la identidad del bibliotecólogo, o sentirte, el papel de la biblioteca es definitivo, ¿cierto? Cuando el chico encuentra su primera relación con la biblioteca y el bibliotecario, en ese momento se hace su primera idea de lo que es la bibliotecología.
Exactamente, sí.
Exactamente. Y cuando llegas, ¿en qué manera? Volviendo ahora sí, retomando tu pregunta, miramos cómo se está dando eso, tanto en el espacio de la biblioteca, como en los servicios, como en las mismas personas que ofertan sus servicios. Si mi opinión desde el mercadeo es que nosotros hemos hecho bibliotecas para bibliotecólogos, no bibliotecas para usuarios.
Sí, sí, sí.
Entonces, las colecciones están organizadas al gusto, tendencia de los bibliotecarios. ¿Cómo se da todo el proceso? O sea, ¿cómo está? Yo me pregunto hoy, ¿cuántos jóvenes, adultos o personas estudian o leen en las condiciones de entorno, de ambiente o de diseño que está una biblioteca?
Sí, pero no solo eso, también, por ejemplo, pues las reglas de catalogación, que yo he criticado muchas veces, están hechas a la medida del bibliotecario y todavía están hechas a la medida de un fichero manual. ¿Eh? Quiero decir, muchas veces, claro, yo me encuentro el hecho, por ejemplo, de que viene un alumno y está buscando un congreso, y claro, como busca por título y el congreso en cabeza, como entidad no lo encuentra nunca, no sé. Te digo cosas de este tipo. Ajá. El sistema encabezamiento, subencabezamiento, está hecho para nosotros, o para un catálogo de fichas, como mucho, no está hecho para los tiempos modernos.
No, fíjate que, por ejemplo, una cosa que es un poco, bueno, que a los bibliotecólogos puede sentar. Mira, si empiezas a pensar cuando uno llega a cómo se organiza, estamos hablando desde el mercadeo, ¿no? Cuando tú llegas, pongamos el ejemplo del supermercado, ¿sí? Tú tienes que comprar los alimentos, aseo, los productos de aseo, ¿cierto? Tú vas a los productos de aseo y encuentras todas las categorías de aseo y vas a un solo sitio.
Claro.
Cuando tú llegas a una biblioteca y vas a buscar información sobre Salamanca, entonces, vas a una parte si lo quieres en libro, vas a otra parte, te toca ir a otro lado si lo quieres en revista, vas a otro lado si lo quieres en base de datos, o sea, es todo el recorrido que hace el usuario, todo lo que tiene que encontrar el usuario, y la pregunta es, ¿por qué está organizado así? O sea, ¿cuál es la lógica del usuario? O sea, yo puedo entender, y por supuesto damos la discusión desde la bibliotecología y que los produce, los formatos, y que bueno, yo lo estoy pensando en usuario.
Sí, sí, los sistemas comerciales claramente yo creo que están validados para que el usuario encuentre las cosas, porque en ellos les va, pues, como dicen, el sueldo, ¿no? Yo voy a la biblioteca, por ejemplo, de aquí de municipal, y veo que, por ejemplo, los discos me los encuentro del revés y no los veo la portada. Yo se lo he sugerido varias veces a la gente. Digo, si es que esto lo hay que poner, igual que te lo vas a encontrar en una tienda de discos. Es la forma de verlo. La portada identifica al disco, igual que la portada.
Mira, por ejemplo, en mercadeo ahí, cuando tú estás acomodando, volvemos al ejemplo del supermercado, tú llegas y hay el lugar, por ejemplo, que ocupan los productos en el stand, está determinado, el stand en que se agrupan, están, por ejemplo, determinados por el tipo de producto que quieren llamar la atención, por el producto que tiene mayor movimiento, ¿sí? Y que el usuario va a buscar. O sea, son mil elementos que tienen en cuenta para eso. Bueno, yo sé que este tipo de teorías del mercadeo pueden, digamos, escandalizar un poco la estructura. No estoy diciendo que ahora las bibliotecas tengan que funcionar así, pero hay elementos que podemos tener. Mira, es muy difícil lograr hoy que un usuario permanezca en una biblioteca. Usan la biblioteca de entrada y salida para sacar y devolver un libro, pero ¿cuántos se quedan? Y eso tiene que ver con el ambiente, con el entorno en que están. La otra cosa, mira, uno mira los portafolios de servicios o las cartas de servicios de las bibliotecas y uno se pregunta por qué todos son iguales.
Sí, es verdad.
Todos son iguales. Yo no puedo creer que todos tengan que ser iguales.
Exactamente, sí, que sean personalizados.
Sí, además es interesante ver cómo lo que ofertan como servicio es un procedimiento. Me explico, préstamo externo.
Sí, sí, sí.
El préstamo externo es un procedimiento que se hace como tal como debería ser el servicio. O sea, otro nombre, préstamo externo, es el procedimiento en que vamos y ponemos como asociado a nombres que no tienen que, o sea, no hemos sabido usar como unos nombres diferentes y mucho más llamativos, es decir, seguimos en todas partes haciendo lo mismo, prestando bajo las mismas condiciones. No es lo mismo, no son lo mismo todos los usuarios para que todos tengan las mismas condiciones de uso, de préstamo, no es así. O sea, volviendo a esto de los bancos, habría que pensar cómo los bancos diseñan miles de productos para todos los gustos. Las bibliotecas no.
Sí, sí.
Entonces, todas las cartas, yo las he revisado, incluso hice una revisión y tengo un artículo al respecto en que hago una evaluación de estas cartas de servicios. Y lo más interesante que pude ver es que en mercadeo hay un modelo en que tú analizas el ciclo de vida de los servicios, porque se supone que los servicios pueden, se introducen, crecen, maduran y salen. Yo no conozco la primera biblioteca que haya descartado un servicio, lo cancele definitivamente.
Sí, sí, sí.
Bueno. Ya, entonces, ¿y cómo los crea igualmente? Entonces, el bibliotecario se lo inventa lo que cree que es y cuáles están basados en unas necesidades propias de los usuarios y eso. Entonces, digamos que mientras sigamos en la tendencia de pensar la biblioteca desde la perspectiva del producto bibliotecario y no desde el usuario, orientada al usuario, pues va a ser muy difícil que se logre, digamos, cambiar un poco la imagen. Por otra parte, los bibliotecólogos o bibliotecarios nos encargamos mucho de fortalecer y dar reconocimiento a nuestro lugar de trabajo, no a nuestro trabajo. Es decir, nosotros todo el tiempo hablamos de la biblioteca, del fondo que tenemos, y pocas veces nos referimos al trabajo que hacemos como bibliotecarios, con lo cual la gente cree que efectivamente o no sabe qué hacemos, y por eso de ahí es que surge, no porque la sociedad no es, sino de lo que nos debe hacer, crea que para prestar un libro no se necesita estudiar.
Exactamente. Bueno, pues llegamos aquí al Ecuador del programa y, como siempre, pedimos a nuestra invitada que nos seleccione la música. ¿Qué es lo que vamos a ir? Cuéntanos.
Bueno, la música colombiana que me ha acompañado toda la vida es de unos cantantes de la región que yo soy, del Tolima, que se llaman Gazón y Collazos. Es una música típica colombiana, bambuco. Es muy linda, y la recuerdo porque mis padres mientras crecí toda la vida la cantaban. Entonces hay muchas canciones, pasillos, eso es una canción básicamente en guitarra, pero tal vez la canción, porque era la que mi padre me cantaba siempre, que se llama Ojalá no crecieras.
Bueno, pues vamos a oír esta canción y vamos a disfrutar de esta música que está asociada a los recuerdos de nuestra invitada, Ruth Elena.
Ajá.
Tu amor, que en la primavera cantó la ninfa temprana, te pido no seas tirana, copito de hierba buena, dame a beber la ambrosía de tu boca fresca y pura, para calmar la amargura que me desgarra y hastía. Amor, que en la primavera cantó la ninfa temprana, te pido no seas tirana, copito de hierba buena, dame a beber la ambrosía de tu boca fresca y pura, para calmar la amargura que me desgarra y hastía. Yuyito de fresca albahaca de perfume embriagador, no te quemes en la mata, mejor quema mi dolor. Tú bien sabes que te quiero y me haces padecer, porque sabes que me muero por tu querer. Fresca albahaca de perfume embriagador, no te quemes en la mata, mejor quema mi dolor. Tú bien sabes que te quiero y me haces padecer, porque sabes que me muero por tu querer.
Bueno, una vez que hemos oído ya la canción que nos ha propuesto Elena, que hemos disfrutado con esta música colombiana étnica, vamos a seguir con la entrevista. Vamos a seguir con esta interesante entrevista en la que nos está contando muchas cosas y nuevas realidades. No sé, creo que nos estás haciendo pensar en nosotros, en nuestra profesión. También dicen que en nuestra profesión somos de los que más escribimos sobre nosotros mismos.
Mira, precisamente, a ver. Cuando estaba mirando esta investigación sobre las profesiones, la biblioteca sí escribimos, sin embargo las más estudiadas, sí escribimos, pero no con investigaciones, es más desde la opinión propia de los bibliotecólogos, pero no están basados en investigaciones de carácter científico. Es decir, los bibliotecólogos nos sentamos a escribir desde nuestra opinión lo que pensamos. Las profesiones que más estudios tienen sobre la profesión basados en datos científicos y en metodologías son la enfermería, la educación, el dentro de mi revisión bibliográfica, la educación y el trabajo social. Tiene muchas investigaciones para responderse preguntas de la profesión. Nosotros tenemos, digamos, investigaciones de carácter, digamos, aislado sobre una categoría específica de la profesión. Son muy dadas, por ejemplo, las investigaciones sobre mercado laboral, pero generalmente están más dadas a tratar de buscar una reivindicación salarial y esto, más no enfocadas a estudiar el mercado laboral desde la perspectiva de cómo ella representa, esa valoración representa el reconocimiento social que nos dan en términos sociológicos, no en términos económicos. Entonces lo que hacemos es comparar si ganan unos u otros, pero desde la perspectiva económica, más no de por qué la sociedad le puede pagar más, por qué la sociedad le paga más a este o aquel, o por qué considera aquella u otra más útil.
Pero los bibliotecarios somos muy vocacionales, ¿no? Yo creo que toda gente, o casi toda gente que yo conozco, al menos en el ámbito laboral nuestro, entra hacer bibliotecología o biblioteconomía, como queramos llamarlo, porque le gustan los libros, porque le gusta la literatura. ¿Es así o no es así?
No, no es así.
No es así.
Yo creo que esto de la lectura y esto se ha convertido más en un cliché. Yo precisamente escribí un artículo sobre lecturas y bibliotecarios, encuentros y desencuentros. Los bibliotecarios tenemos, de acuerdo al tipo de trabajo que hagamos, hacemos mucho trabajo de animación a la lectura, esto. Pero yo me pregunto, ¿qué tanto leemos? ¿Realmente qué tanto leemos? Y lo digo porque nosotros, por una experiencia específica, y es que nosotros hicimos un canon de los 100, con todas las cuestionamientos que puede haber a los canceros. ¿Cuál es un canon de los 100 libros que debería leer un bibliotecólogo? ¿Cierto? Los mínimos que debería leer como profesional. Y empezamos a hacer el proceso para que la gente la leyera, y la gente no quería, y fue todo un proceso. O sea, esa experiencia que tuvimos en la Universidad de La Salle nos dejó muchas preguntas. Uno hubiera pensado que eso lo iba a recibir muy bien el estudiante, los profesores iban a estar felices de empezar a mirar, pues no, se convirtió en un conflicto. Entonces, empieza también uno a preguntarse por qué se hace. Mira, la razón en Colombia por la que se estudia la profesión no es mayoritariamente por la profesión. Tiene que ver con el mercado laboral y las condiciones que este mercado le ofrece. Porque cuando entran a estudiar en Colombia la profesión, generalmente las personas tienen una edad superior, o sea, más de 20 años, cerca de los 25, y en Colombia el colegio o la educación secundaria está terminando entre los 15, 16 años. Con lo cual es una carrera que se elija inmediatamente termina el colegio. Y ellos tienen un proceso de maduración antes de elegir. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Entran a trabajar en la profesión, y en muchos casos lo que ocurre es que quieren profesionalizar su trabajo, ¿sí? Entonces, que lo hagan por vocación, una vocación que se va dando en el proceso. La gente luego termina enamorándose.
Sí, la verdad es que es una carrera, yo especialmente me gusta lo que hago, disfruto lo que hago, y realmente también yo nunca pensé ser bibliotecario, si te lo digo así tal cual, sino que yo había terminado historia, empezaba esto, había perspectivas laborales, pero luego es verdad que la profesión me ha atrapado y le debo todo lo que soy, eso es una cosa bien cierta. Una cosa, ahora mismo tenemos nosotros aquí en España un problema porque no tenemos muchos alumnos que quieran estudiar documentación o bibliotecología. ¿Cuáles crees, para la gente que nos está oyendo, que serían los mayores atractivos de esta profesión?
¿Para el mercado español?
Sí.
¡Oh!
Bueno, en general, como tú quieras.
Bueno, no, es que no conozco la realidad española de lo que se puede estar dando el mercado bibliotecario, ¿no? Entonces, podría, digamos, ser un poco digamos, podría faltar o me faltara una perspectiva. Mira, yo creo que la profesión debe pensarse de otra manera, no de ofrecerse de otra manera. Es decir, si la gente está pensando que lo único que hacemos es un proceso técnico en la biblioteca.
Y peor, la gente piensa que solo colocamos libros, ¿eh? A mí sí, sí que me he encontrado con realidades.
Hay que pensar desde las orientaciones vocacionales que se están dando, que el ofrecimiento de la biblioteca debería ser en otra perspectiva. Por ejemplo, cuando se habla cuando se está hablando de la decisión vocacional y la orientación profesional, por ejemplo, de la bibliotecología, un aspecto que tenemos que empezar a atacar de inmediato es la orientación vocacional que se da desde la psicología o cómo está asociada a la bibliotecología. Entonces, cuando un estudiante lo están orientando y se da cuenta de algunas, y dice, si necesita una carrera, un trabajo que sea repetitivo, secuencial, que sea que es una persona así, bibliotecología. Porque en la orientación profesional, la bibliotecología está asociada a trabajos rutinarios.
Sí, fíjate, el caso este, ahora te lo digo, terapeutas, por ejemplo, están a chicos que tienen, por ejemplo, problemas de síndrome de ¿cómo se llama?, de Asperger y demás, como es una carrera que considera el médico que esto es muy pautado, que es colocar, le están recomendando venir a estudiar documentación.
Claro, ¿sabes? Y entonces creo que, y eso puede ser para España o para cualquier parte, creo que es hora de enfrentar la necesidad de cambiar los lineamientos de la orientación profesional hacia la bibliotecología. Y esto indica que tenemos que empezar a hacer un trabajo con las orientadoras profesionales, porque efectivamente no es ella, es que la teoría lo dice, como está asociado ya socialmente que es así, los libros de orientación profesional y asesorías y los modelos, cuando clasifican las profesiones, cuando dices trabajo rural, ahí está la bibliotecología.
Sí, pero fíjate, te voy a comentar. Yo hace un año tuve aquí a una chica en prácticas, una chica austríaca, muy seria al principio, y yo dije, bueno, te vas a pasar bien aquí trabajando conmigo y tal, digo, porque vamos a trabajar en cosas que seguro que te gustan a ti, que es con tecnología, creando opinión a través del blog, estando todo el día en redes sociales promocionando servicios. Y al final la chica es que se lo pasó muy bien. Dijo, he cambiado mi perspectiva de la profesión. Y con todo esto, yo te digo, por ejemplo, este año, José Antonio Cordón y yo estuvimos en institutos enseñando a la gente cómo trabajar en lectura y en investigación con aplicaciones. Es decir, esos atractivos, redes sociales, tecnologías, yo creo que son muy importantes para que la gente oriente su vocación hacia la bibliotecología, porque estamos ahí en eso.
Sí.
Estamos constantemente en relación con lo más nuevo, con la información. ¿Lo ves así? ¿No lo ves?
Sí, no. Es tratando de buscar un punto como en común que pudiera trabajarse digamos, en ambas partes. Creo que el siguiente trabajo que hay que empezar a hacer es trabajar en la orientación profesional hacia la bibliotecología. Creo que lo tenemos que hacer tanto en Colombia como en España, como en todas partes, porque esas miradas hay que cambiar.
Sí, sí, yo ya te digo, fuimos a un instituto aquí de Salamanca y nos decían los profesores, es que implicados hemos visto a nuestros propios alumnos, que cuando les traemos una cosa nunca se implican tanto, pues nosotros estamos allí con distintas aplicaciones, los estamos enseñando.
Claro, pero tampoco podemos llevarlo, o sea, también tienen que entender que eso es una herramienta.
Sí, exacto.
Porque también he visto una tendencia a tecnologizar toda la profesión, y la profesión no es solo tecnología.
Sí, bueno, tiene más de tecnología, sí, pero eso, es un atractivo.
Claro, pero es atractivo, o sea, hay que saberlo también utilizar, porque generamos también expectativas que no son, y lo digo básicamente por este cambio, por ejemplo, cuando hablábamos de sistemas de información, ¿sí? Y pensamos que cuando, si lo vemos desde la perspectiva que funciona, que efectivamente funciona como un sistema, todo el trabajo de la información, bueno, etcétera, pero la gente lo asoció a la parte de tecnología, entonces el impacto que generaba en que esto no es tecnología, esto no era, esto también...
Era equívoco en alguna manera.
Sí, 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 sí.
Y bueno, tenemos que ir finalizando, ya llevamos los 25 minutos casi que teníamos, y yo te voy a preguntar, ¿cuál es el futuro de nuestra profesión? ¿Cuáles son las líneas de futuro?
Bueno, yo creo que la profesión, como se ha conocido hasta hoy, va a desaparecer. La profesión tendrá que cambiar. Tendrá que cambiar en todas sus dimensiones. En su dimensión de formación, en la manera como hacemos el trabajo, en el perfil, y en el perfil que las escuelas van a formar. Y especialmente el cambio más grande que se va a dar es en los bibliotecólogos. Porque creo que en la medida que han venido sintiendo que la sociedad los está cerrando como profesión, les va a obligar a cambiar y a entender que deben cambiar desde sus raíces hasta su manera, acciones, su manera de hacer las cosas y sus acciones. Entonces yo creo que lo que hoy conocemos va a ser totalmente diferente en el futuro. Porque, y no solamente porque van a entrar las tecnologías, sino porque va a haber nuevos usuarios, y todas las teorías, por supuesto, completamente válidas. Estoy hablando al interior de la profesión, que va a tener que reinventarse.
Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Y por último, siempre a nuestros invitados les pedimos que nos recomienden un libro. ¿Qué libro recomendarías?
Recomiendo un libro de un escritor colombiano que se llama El olvido que seremos, de Héctor Abad Facio Lince. Es una historia muy conmovedora sobre una realidad que vivió Colombia de la violencia y de la muerte del padre del escritor, pero logra contarlo con una belleza literaria y a implicarlo a uno como lector y a conmoverlo de tal manera que creo que es un libro que debemos leer.
Pues nos apuntamos esta recomendación que nos ha hecho Ruth Elena Vallejo Sierra y le agradecemos que nos haya dado esta perspectiva tan nueva de la profesión, que hayamos podido estar aquí hablando casi de amigo a amigo sobre estos temas que tanto a ella como a mí nos gusta. Y también quiero agradecer al profesor Frías, que cuando supo que venía Ruth me la ofreció para que viniera al programa. Pues nada, Ruth, muy buenos días y que tengas una buena en viaje a Colombia, y nada, agradecido de que estés aquí.
Julio, muchas gracias a ti por invitarme.
Bueno, pues sin más, nos despedimos hasta la semana próxima en Planeta Biblioteca.